partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, pues en esta semana en la que hemos visto que terminaba la Liga de Fútbol en Primera División, sí. La pregunta tiene que ver con eso, ¿verdad, Pedro?
Sí, como la tenemos muy reciente todavía, estamos ahí analizando algunas cosas, algunos datos, no sé qué, tenemos las imágenes muy tiernas todavía, pues eso, un personaje, un deportista que ha sido protagonista de una jugada singular en esta liga, y dijimos ayer que es madrileño, como la mayoría de la gente que nos escucha es de Madrid, pues madrileño. Y la pista de hoy es que lleva 2 años en Primera División, y yo creo que tiene garantizada su continuidad en Primera la temporada que viene.
Lleva 2 años en Primera, ¿y tú crees? ¿Por qué? Porque...
No, quiero decir que es que, bueno, en el fútbol nunca puedes decir seguro.
Nunca,
seguro,
jamás,
seguro.
Sí, no,
claro,
se puede,
pero
decir.
Vamos, que tiene toda la pinta de que el año que viene seguirá en Primera División.
Seguirá en Primera División. Bueno, pues esa es la pista del día. Pedro, quédate, que sí. Vamos a hablar de Karim Benzema, que tú tienes ahí una visión panorámica, eres la memoria del fútbol español y mundial, que digo yo, para que veas dónde se queda un poco Benzema tras su salida en el Real Madrid, ¿te parece?
Sí, sí, ahora hablamos.
Muy bien, pues el producto del partidazo tiene que ver con otro grande del fútbol español. Se marchó y dicen que ahora puede volver. Es Leo Messi su futuro.
Pensaba que lo de hoy, hombre, era un avance.
Es un avance. Es
que lo veía imposible.
Es imposible que esto sea un paripé, porque el Barcelona puede necesitar de ese paripé. Leo Messi no necesita de paripé.
Y tanto que lo necesita, David.
Tiene la oferta de Arabia Saudí sobre la mesa.
¿Para qué lo necesita?
Messi tiene una oferta que dice, si me dices que sí, te doy 400 millones. Lo que está intentando Messi es saber si el Barcelona le hace una oferta, porque no le ha hecho oferta formal, David, para jugar en el Fútbol Club Barcelona. Es imposible que Jorge Messi Laporta pacten una reunión para... Es que no sé quién sale bien parado.
¿Todos? Pues Laporta sí. Tiene razón, Senabre, todos. Laporta, porque lo está intentando, y Messi porque dice, quiero jugar en el Barça.
Claro.
Y de paso se habla de esto y no de otras cosas que no le interesan
a la oferta de Arabia, sin escuchar al Barça, le matamos, le decimos de todo, que traidor, que no sé qué tal. Messi viene aquí, se reúne con Laporta. Oye, la reunión ha durado, si no me desmiente Elena...
Media hora.
25 minutos. Por cierto, no descartemos el Inter de Miami, que hablamos mucho de Arabia, pero no descartemos.
Para mí sí que le
una reunión que dura 25 minutos, o lo has fichado y lo presentas mañana porque ya está todo acordado, o es imposible y no hay nada que hacer.
Para mí,
o
sea, los
no
Messi sí que han querido meterle presión al Barcelona para decir, oye, queremos ir, te lo hemos dicho a los medios de comunicación, está clarísimo, ahora falta que nos hagáis una oferta. El Barcelona no puede hacer oferta.
Pero a ver, ¿alguien me puede explicar, para una reunión de 25 minutos, claro, porque tiene que ser presencial, tiene que bajar la puerta, abrir la puerta, que entre el padre de Messi, que salga con todos los micrófonos? O sea, esto para 25 minutos se puede hacer por teléfono.
Ya, pero no
hace falta montar toda esta escena.
Pero no tienes cámaras y no te ve la gente.
Claro, pues pero entonces...
Darle con las cámaras. Ha habido un periodista que se ha enterado de la reunión.
Joder, qué casualidad. Se convoca la reunión ayer por la tarde y esta mañana ya lo sabía.
¿No te parece raro que sean casados?
No me parece raro, porque ¿no como Núñez se reunía siempre en las oficinas de la calle Urgel? Cada uno se reúne donde...
Encima en un día festivo en Barcelona.
Hace tres años o así, Bartomeu y sus emisarios viajaron a París y iban a traer a Neymar. Y vamos a fichar a Neymar y tal, y cámaras en el aeropuerto, vamos a traer otra vez a Neymar. No vino nunca Neymar,
yo sigo pensando que es muy complicado, pero yo después de lo de hoy veo más opciones de que Messi juegue en el Barcelona. Se han reunido el padre del jugador y el presidente del club. Es evidente que algún avance hay.
¿Es más del 50% de opciones?
No creo que llegue al 50%. Yo sí que pienso que si no venden, no firman a Messi. Es decir, si no vendes a jugadores, que yo sigo pensando que pueden sacar 100 millones tranquilamente.
Pero tú crees que no viene. ¿Tú crees que no viene?
Va a esperar.
Ronda definitiva. ¿Tú crees que viene o que no viene?
Creo que no, pero soy más optimista que ayer.
¿Solo sí o no? Joseba.
No.
Luis.
El futuro de Leo Messi. Messi y Benzema. Ahora Benzema en @deportescope. ¿Qué preguntamos a Senjo?
Benzema y el futuro del Real Madrid. La pregunta hoy, Corro, es si te convence Harry Kane como sustituto del francés. Estamos camino de 1.300 votos y de momento el 64% dice que sí, que le convence Harry Kane como nuevo delantero del club blanco.
En un momento vamos a hablar mucho de Karim Benzema y, por supuesto, del futuro 9 del Real Madrid en el 106.3.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
alquiler.
Los que han inventado el
tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El azar quizás sea una de las fuerzas más poderosas o caprichosas a las que el ser humano se ve expuesto. Sin embargo, muchas personas creen que no existe. Como piensan que no existe la casualidad ni la coincidencia, que sencillamente caminamos hacia lugares y personas que nos esperan desde siempre. Quizás sea así, y la historia que quiero compartir contigo en este momento, pues sea la mejor muestra. La historia de dos mujeres unidas por su nombre, por una misma voluntad, un mismo destino, y que maravillosas coincidencias han cruzado su vida aquí en COPE. A Carlota Valenzuela la conocimos en la radio en enero del año pasado, justo cuando estaba a punto de comenzar una de las mayores aventuras de su vida. Una chica risueña, aventurera de 29 años, que ha recorrido más de 6.000 kilómetros a través de 10 países en una peregrinación desde Finisterre a Jerusalén. A finales de noviembre de 2022 completaba su andadura al llegar a esta última ciudad, a Jerusalén. Pero, como casi todo en la vida, las historias se repiten. Y ayer conocimos en COPE a otra Carlota, en su caso Salazar, que ha iniciado la misma aventura, el mismo peregrinaje a Jerusalén, aunque en su caso desde Zaragoza. Carlota Salazar tiene 35 años y el pasado 13 de febrero empezó su andadura. Apenas lleva 4 meses de peregrinaje y ayer en las cercanías de Budapest, donde descansaba, se encontró aquí en COPE con Carlota Valenzuela. Dos historias paralelas que ayer, casualidad, se juntaron en la radio.
Que disfrutes, Carlota, cada día, porque luego se echa tanto de menos. Ahora, mientras estabas diciendo por dónde iba, me ha dado una envidia, así que sobre todo que disfrutes cada minuto y que estés muy abierta, aunque te imagino que ya lo estarás, a las sorpresas que te vayas encontrando cada día.
Cada día en el camino es salir al encuentro de lo inesperado. Fue lo primero que le dijo Carlota Valenzuela a Carlota Salazar después de un saludo emocionado. Encuentro con lo inesperado porque cuando te abres, la magia sucede y te das cuenta de que el mundo está lleno de personas maravillosas. En estos casi 4 meses que Carlota Salazar lleva caminando, ha tenido tiempo de comprobarlo, de mirar a los ojos a personas maravillosas que sin pedir nada a cambio te abren las puertas de su casa.
Cuando crucé la frontera con Hungría, era un día de muchísimo calor, empecé a sufrir las picaduras de los mosquitos, cambió el tiempo, empezó a hacer muchísimo viento, se acercaba tormenta, y cuando salí a la carretera, ya a pocos kilómetros de mi destino, un coche paró junto a mí para alertarme del cambio de tiempo, de la tormenta que se acercaba, y para ofrecerme llevarme a algún sitio, ¿no? Era una mujer. Le dije que, bueno, que como peregrina, que se lo agradecía muchísimo, pero que debía caminar, y me deseó lo mejor y se fue. Y a los pocos minutos oí otro motor que paraba y era la misma mujer que me tendía una rosa roja desde el volante, ¿no?
Las personas, eso es lo importante, los encuentros fortuitos, inesperados. Ambas coinciden en que si tienen los ojos abiertos, el corazón abierto y las manos abiertas, encontrarás a esas personas que están ahí desde siempre esperando para echarte un cable.
Siempre aparece de la forma más inesperada. Los mejores encuentros son siempre pues bajo un porche cuando empieza a llover, o alguien con quien te cruza y de repente intercambia unas palabras. O sea, ni siendo la persona más creativa del universo te puede llegar a imaginar los encuentros que tienes, siempre y cuando esté abierta, siempre y cuando tengas los ojos abiertos, el corazón abierto, las manos abiertas para todas esas personas que están ahí, como dice ella, como ángeles, esperando poder echarte un cable.
Meses después de haber concluido su peregrinación a Jerusalén, Carlota Valenzuela se admira de haber completado esta aventura. 10 meses en los que, al repasar sus diarios, ni siquiera ella se reconoce.
Sobre todo me he dado cuenta de que yo tenía una fuerza en ese momento que no tengo ahora. O sea, ahora cuando releo mi diario, en el que escribía cada día cómo era todas las cosas que me estaban pasando, ahora lo leo y me da un vértigo que me muero. Digo, ¿pero yo cómo era capaz de hacer eso? Me da como miedo. Hay cosas también que me dan como pereza. Digo, ¿pero yo cómo me enfrentaba a esos retos? ¿Qué fuerza tenía en ese momento que claramente no tengo ahora? Yo siento que Dios me dio una gracia, como un regalo especial para hacer esa peregrinación. Y me lo dio ahí.
Carlota Salazar también escribió un diario de su viaje. En el suyo hasta Jerusalén aún quedan muchas páginas por escribir. No es, por cierto, su primer camino y puede que no sea el último.
Este no es mi primer camino. Peregriné por primera vez a Santiago desde el Somport en 2017 y en 2019 peregriné a Roma. Y en todos los caminos llevaba diario de viajes y después de llegar a Roma también escribí un libro.
Dos mujeres unidas por su nombre, con una misma voluntad y un mismo destino, qué maravillosa coincidencia, han cruzado su vida aquí, en COPE.
Tocaya, que cuidado con hacer entrevistas en la radio porque pasan cosas súper especiales. Cuando yo iba por Italia, conté que yo quería cruzar desde Grecia en barco.
Es verdad.
Y un israelí que estaba de viaje en España, oyendo la COPE, oyó mi entrevista, sí, y vino a recogerme, sí, en barco desde Israel a Chipre. O sea, que cuidado con el poder de la radio porque pasan cosas increíbles.
Pues doy fe, en la radio siempre pasan cosas extraordinarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar.
Fue una de las imágenes más comentadas del pasado festival de Cannes. La actriz Jennifer Lawrence eligió un impresionante vestido rojo de Dior y cuando tenía a todos los fotógrafos y todas las cámaras delante, se levantó ligeramente el vestido para que se viera que llevaba unas chanclas de playa negras en los pies. Bueno, su gesto se entendió como un acto de rebeldía para protestar por esa regla no escrita de que las actrices, las mujeres, debemos llevar siempre tacón cuando vamos con vestidos y modelazos como los que lucen pues en este tipo de eventos. No ha sido la primera actriz que lo ha hecho, ¿eh? Ya en 2016 Julia Roberts recorrió descalza también la alfombra roja por el mismo motivo y después de ella pues varias lo han hecho también. ¡Ay, ay, ay, ay! La tiranía del tacón a la que estamos sometidas las mujeres. Parece que siempre tenemos que ir, qué sé yo, con 8, 9, 10, 11 centímetros de tacón o más si vamos de tiros largos. Pero parece que algo está cambiando, afortunadamente, porque, por ejemplo, en las bodas cada vez hay más invitadas que apuestan por zapatos más bajos y más cómodos e incluso por bailarinas completamente planas. Nos lo ha confirmado la estilista y consultora de imagen Anita Ruiz.
Los tacones tienden a no ser la prenda más cómoda del mundo. Cada vez hay más gente que desafía a este convencionalismo pues en las bodas o en los eventos comunes que tenemos todos, ¿no? A esto también ha ayudado mucho a que el mundo de la zapatería ya hace cosas muy bonitas y casi igual de elegantes.
Sí, es verdad, bueno, que con un zapato alto pues todo sienta mejor, estamos también más estilizadas, pero es que estar 8, 9 o 10 horas subidas a un tacón es que es completamente insoportable. Lo que nos dice esta estilista es que elijamos el zapato que elijamos, siempre importante, tiene que ir en consonancia con nuestro traje o vestido.
Sí que es verdad que hay que saber llevar el otro zapato que lleves, ¿no? Es decir, si vas a llevar un traje largo, un traje que se presupone de gala y que la etiqueta tradicional nos pediría un tacón alto y por lo que sea no lo vamos a llevar, tenemos que saber también qué nos vamos a poner.
Por cierto, hay muchas bodas donde los novios regalan alpargatas a las invitadas para que las usen especialmente cuando termina la comida o la cena y llega el momento del baile, para que estén mucho más cómodas, para que se bajen precisamente del tacón. Esto en las fiestas y celebraciones, pero vamos, que si vemos lo que pasa en el día a día, en el trabajo, por ejemplo, pues está ocurriendo algo parecido. Cada vez vemos a más mujeres que van vestidas con un traje de chaqueta o incluso con un vestido que combinan con deportivas. Bueno, está claro que las mujeres nos estamos bajando de los tacones por comodidad, pero también por salud.
Y
Y es que llevar a menudo tacones un día y otro, pues puede acarrear dolores de espalda, de rodillas o de pies, como le sucede, por ejemplo, a la reina doña Leticia. Hace unos meses supimos que sufre un neuroma de Morton en su pie izquierdo, que es una dolencia provocada por llevar precisamente eso, muchos tacones. Es un engrosamiento entre los nervios del pie y provoca fuertes dolores tanto en la planta como entre los dedos. Y otra dolencia habitual cuando se lleva también tacones muy a menudo es la metatarsalgia, afección que se produce, que produce dolor e inflamación en la bola del pie, concretamente en el metatarso. José Luis Lázaro es director de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes no hacen más que advertir de los problemas que ocasionan el uso continuado de los tacones. ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Hemos citado dos dolencias, la metatarsalgia, que es muy habitual, y también el neuroma de Morton.
Bueno, pues evidentemente las primeras consecuencias, como tú has comentado, están en el pie, pero no tenemos que olvidar que el tacón también influye pues a todo el miembro inferior, es decir, pues va a afectar también a la rodilla y a la espalda, porque coloca tanto a la espalda como a la rodilla en una situación antinatural, y esto al final, con el paso del tiempo, lógicamente va a acabar dando también dolencias en rodilla, como por ejemplo pues artrosis precoces o problemas de menisco, y en la espalda pues problemas más común, dolores lumbares.
¿La altura del tacón importa, doctor?
Claro que sí, porque claro, cuanto más elevemos el tacón de altura, pues más vamos a hacer flexionar la lordosis, que se llama, que es la curvita que se hace en la parte inferior de la columna, más vamos a estresar esa zona y más vamos a cambiar la flexión de la rodilla. Entonces, claro, esa marcha es antinatural. Eso quiere decirse que la persona, cuando esté caminando, las articulaciones se mueven en una posición que no es anatómica y que va a producir un estrés excesivo. Es decir, es como si las piezas de un motor no encajasen bien. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues que se acaba rompiendo. Son nuestras articulaciones, dolores, artrosis y al final, bueno, pues lógicamente dolencias típicas a consecuencia de esto. Cuanto más tacón, evidentemente peor.
Hablamos de la altura del tacón, pero influye también, me imagino, que el ancho del tacón. No es lo mismo llevar un tacón altísimo de aguja que un zapato también alto, a lo mejor con la misma altura, pero con un tacón mucho más ancho, lógicamente es más fácil caminar porque tenemos más base.
Claro, efectivamente, Pilar, eso es lo más importante. Yo creo que cuando alguien se tiene que poner un tacón, sobre todo independientemente de la altura, tiene que mirar la anchura, que es la base de sustentación, es decir, cómo vamos a apoyar nosotros el pie a través del talón en el suelo. Si es un tacón muy estrecho, el famoso tacón de aguja, lo que va a producir es una inestabilidad constante, y esto va a producir, bueno, pues el riesgo de que una persona pueda tener una torcedura, el famoso esguince de tobillo, o que se pueda producir problemas en la rodilla también, porque al final pues esa inestabilidad va a producir pues lógicamente tropezones, estrés, y todo eso puede lógicamente producir problemas. Lo más importante, que haya el tacón sea ancho y que nos permita apoyar cuando menos de una forma estable.
¿El uso de tacones favorece también la aparición de los juanetes?
Bueno, el tacón no tanto si se ha asociado sobre todo la anchura del calzado, es decir, la puntera, que probablemente puede condicionar la posición de los dedos, pero lo que sí es cierto es que el tacón va a aumentar la presión en la parte anterior del pie, es decir, va a haber más fuerza, más presión en la parte anterior del pie, y esa presión lo que puede producir es que se provoquen inflamaciones repetidas, y la inflamación al final va moviendo los tendones de su sitio, y con el paso del tiempo lógicamente se puede producir una deformidad, entre ellas el juanete, pero fundamentalmente deformidades en los dedos, en la parte anterior del pie.
Bueno, estábamos comentando antes, doctor, que bueno, es evidente que yo creo que las mujeres poco a poco nos vamos bajando de los tacones. Antes quizás se llevaban más, pero ahora ni cuando tenemos una celebración, una boda, un evento, pues llevamos en muchos casos ya tacones muy, muy, muy altos, ¿no? Recurrimos a un calzado algo más cómodo, que generalmente suele ser algo más bajo. Pero para esa ocasión especial en la que sí o sí queremos llevar un tacón alto, un zapato un poquito especial, una sandalia un poquito especial que tiene una altura ya considerable, ¿se pueden preparar los pies para los tacones?
Bueno, pues al final yo creo que prepararse, los pobrecitos al final no se pueden preparar. Lo que sí podemos hacer es preparar un una estrategia cuando nos quitemos esos tacones. Es decir, bueno, el pie va a sufrir y al final, pues yo creo que sobre todo vosotras que sois sufridoras de tacones sabéis lo que es pies calzarse esos tacones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues en primer lugar, movilizar el pie, hacer dorsiflexiones, es decir, apuntar hacia arriba y hacia abajo porque el tendón de Aquiles ha estado muy acortado y eso va a relajar muchísimo el pie. Un masaje en la planta del pie y sobre todo también ayuda mucho y ahora que llega el calor, un bañito de los pies con agua fría para producir un efecto antiinflamatorio. Nos acordamos que siempre cuando hay una inflamación se usa el hielo, pues se puede usar también cuando se usan esos tacones. Por lo tanto, yo creo que más que prepararlos para el antes, preparémoslos para el después y haciendo, bueno, pues todas estas estrategias se puede reducir la inflamación y probablemente el dolor que van a provocar a posteriori.
¿Cómo sería el zapato ideal? Porque ir plano tampoco es bueno.
Efectivamente, no es bueno. Pues el zapato ideal o el que se considera más anatómico es el que tiene aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de tacón. Quiere decirse que es más o menos el calzado de caballero, que es el que vemos que lleva un tacón, una elevación en comparación con la parte anterior del pie, y eso facilita la marcha. Es decir, es un calzado que al final facilita la forma de caminar. Ese sería el calzado, digamos, ideal. El por encima de esa altura vamos a tener los problemas que hemos comentado antes, pero por debajo también va a sufrir estrés el pie, sobre todo la fascia plantar, y se puede provocar lo que famoso se conoce la fascitis plantar, que es el dolor en la parte posterior del pie.
Además.
Entonces, y además que podríamos decir que un factor de riesgo para sufrirla, sobre todo ahora en verano, es haber llevado tacones en el invierno, y esto es muy frecuente, las consultas de podología en el mes de septiembre, pues muchas señoras que se han ido a la playa, se han puesto unas chanclas y tienen esa llamada fascitis plantar, pues evidentemente por ir planas, con lo cual ni muy plano ni muy alto, el término medio que al final, como decía Platón, en la mitad está la bondad de las cosas, ¿no? 2-3 centímetros como mucho.
Pues doctor José Luis Lázaro, director de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, doctor, por estar con nosotros y seguiremos todas estas recomendaciones. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.
Un saludo.
Un saludo.
Hace solo unos días conocíamos que en Cantabria ha quedado absuelto un monitor de deporte que presuntamente había abusado sexualmente de una niña de 5 añitos. Resulta que en el juicio, cuando tomaron declaración a la niña, a la pequeña, esta se bloqueó y no contó lo que previamente había relatado primero a sus padres y posteriormente a la Guardia Civil. Algo que se podría haber evitado adaptando los tribunales a los menores, como han hecho en Canarias. Es lo que se conoce como justicia adaptada.
Hay una clara aceptación de que niños, niñas y adolescentes precisan lo que ya en nuestro territorio europeo se denomina como justicia adaptada, igual que la adaptamos a las personas con diversidad. Nuestra experiencia nos indica que los resultados varían notablemente.
Es Tomás Martín, un juez de Las Palmas de Gran Canaria que ha impulsado el primer juzgado de España especializado en violencia contra la infancia. Una iniciativa que, como acabas de escuchar, pues varía mucho los resultados de los juicios. En el caso de Cantabria, el tribunal dice que al tratarse de una niña tan pequeña, de solo 5 añitos, pues ha influido especialmente esa falta de recursos. El juez cita textualmente que no hay una sala GESEL. Se trata de una habitación acondicionada que permite ver y escuchar a las personas que están dentro y que éstas puedan declarar sin la presión de saberse observadas. La sentencia incluso recoge que los jueces de Cantabria llevan años pidiendo una sala de estas características. Si para cualquier adulto pues es traumático recordar un episodio de abusos o de violencia sexual y contarlo públicamente, imagínate lo que tiene que ser para una niña de 5 años. Lo sabe bien Victoria Noguerol, que es psicóloga infantil y acompañante de menores que tienen que declarar en un juicio.
Es una prueba absolutamente impactante, imponente, en muchos casos agresiva y atemorizante. Y además, en muchos casos, estos niños y niñas han estado sometidos a amenazas de guardar el secreto, de no contárselo a nadie, de que les iba a suceder algo si lo contaban.
Niños que por su edad no tienen las herramientas ni la madurez suficiente para afrontar un momento así.
tener que testificar y hablar además ante personas que no conocen en un entorno que es poco acogedor, es más bien frío, nos impone a los adultos, imagínate cuanto más pequeños son, ¿no? Y sobre todo que tienen que hablar de algo que les ha sucedido que en general a ellos les provoca mucha vergüenza y culpa también, ¿no? Porque en muchos casos se sienten responsables.
Pues precisamente para proteger a los menores, para facilitarles ese momento de la declaración, en ese juzgado especializado en Las Palmas de Gran Canaria han puesto en marcha un protocolo para preparar a los niños, a los menores, antes de declarar. Utilizan hasta peluches para explicarles cómo es todo el proceso que van a vivir.
Antes de entrar en el juzgado ya estamos trabajando con el niño. O sea, nosotros no citamos de un modo ordinario con un papel blanco sobre negro, sino nuestra cédula de citación es un cuento adaptado por edades o una app, dependiendo de si se trata de adolescentes, donde ahí ya se explica todo lo que es un proceso penal.
Como nos cuenta el juez Tomás Martín, tienen juguetes, libros, pero también unas gafas de realidad virtual y hasta una alfombra de césped. Está todo adaptado para que los niños estén más tranquilos. Hasta la entrada a los juzgados es diferente.
La llegada al juzgado no es una llegada ordinaria, porque nunca utilizamos el concepto de espera. El niño es recibido, no pasa control de seguridad, va acompañado en todo momento por agentes que van de paisano, que están particularmente entrenados en generar empatía inmediata, y en menos de 50 segundos está en una sala que no es una sala de espera, es una sala de estancia.
Los resultados de este proyecto pionero han sido tan buenos que ese juzgado especializado en menores va a ser permanente, aunque en un principio iba a durar solamente 2 años. Y no solo eso, quieren trasladar esta misma experiencia a otras provincias. Alicante, por ejemplo, está a punto de poner en marcha un juzgado similar, adaptado para los niños, y otras regiones se han desplazado a Las Palmas de Gran Canaria para comprobar in situ cómo varían las investigaciones judiciales y los pequeños se sienten seguros y protegidos. Es lo mínimo que le podemos pedir a nuestra justicia. Y es uno de los temas de conversación de las últimas horas, los debates, los cara a cara que ha propuesto Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. 6 debates, ni más ni menos. En el PP han dicho que los debates se negocian y no se imponen. 6 ven complicado que se puedan celebrar, pero bueno, han dicho que se abre ahora un periodo de negociaciones para saber cuántos concretamente van a tener con el Partido Socialista y si en esos debates van a estar también otras fuerzas políticas. Y sobre esto te preguntamos hoy, sobre debates. ¿Con quién debates tú más en la vida? ¿Con tu pareja, quizá? ¿Con tu familia en general? ¿Con tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Cuáles son los temas sobre los que más debates? ¿Política, fútbol, otros deportes? ¿Recuerdas algún debate acalorado con alguien? Esto os preguntábamos a los oyentes de Mediodía y ¿qué nos han contestado? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues la verdad es que ha habido muchos mensajes, la gente debate, eso está claro. Y si algo tiene claro Luis es que debatir tenemos que debatir. A él le encanta.
Creo que es fundamental el debatir porque alimenta el espíritu crítico. Tenemos que ser capaces de analizar las cosas, las situaciones, desde un espíritu crítico, constructivo, pero crítico, porque si no, nos meten goles siempre por toda la escuadra.
Bueno, los debates que dice Luis que son necesarios y que fomentan el espíritu crítico, desde luego es así. Bueno, hay que diferenciar eso sí entre debatir y discutir, sí, que no es lo mismo. A Marcos de Cantabria dice que no le gusta nada.
Bueno, en mi caso, debatir, discutir es algo que detesto. O sea, cuando alguien tiene ya preconcebida una idea, creo que es imposible hacerle cambiar. Y meterse en una discusión en la que cada uno expone sus argumentos sesgados para, bueno, pues para enfocarlo hacia donde quiere llevar la discusión, me parece una pérdida de tiempo absoluta.
Bueno, o sea que Marcos opta nada por no debatir ni discutir con nadie porque es de los que piensa que todos tenemos ya las ideas de antemano preconcebidas.
Pensándolo
y que vas a...
así...
Hombre, oye, sí, claro, pero yo creo que precisamente el exponer los diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto, los diferentes argumentos, sí nos puede hacer reflexionar y cambiar nuestra opinión. Yo creo que es bueno debatir que no discutir, que insisto que no necesariamente tiene que ser lo mismo. Aunque me parece que Cándido sí que discute un poquito, sí, ¿no?, cuando
sí,
debate.
Sí, sí, Cándido es de Sevilla y nos cuenta que con quien más debate es con su hijo.
Bueno, como va el día de debate hoy, pues yo debato mucho con mi hijo.
y es por medio del trabajo. Tengo que dar peleas con él que no vea, vamos. Esta gente joven de ahora es diferente a la nuestra.
A lo mejor, no sé, Cándido, tienen menos paciencia nuestros hijos o se quieren imponer más. No lo sé, no lo sé. Bueno, hablamos de debates y seguiremos hablando de debates, que todavía tenemos que saber qué pasa con los electorales. Lo que vamos a saber ahora es que nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues mira, más que debatir, vamos a reflexionar sobre las fotos y vídeos que subimos de los niños, de nuestros hijos, a las redes sociales, porque el 70% del material incautado a pedófilos son imágenes de menores, en la mayoría de los casos fotos cotidianas que cuelgan sus propios padres en las redes sociales. Esto lo dice un estudio que vamos a comentar a continuación.
En la tarde de COPE hablarán de este estudio y de otros muchos asuntos enseguida, en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Unos trabajan por la PAC, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres?
Los siete magníficos.
¿Cuántos sois? Ya somos siete. A ver qué pasa.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.